de la tarde con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago a esta hora los termómetros están marcando los 15 grados de temperatura.
Yo no entiendo nada del tiempo ya.
Nadie lo entiende.
Ayer hablábamos de que está precioso, que el fin de semana sí. Yo creo que todavía siguen, por lo que leí, destinadas unas heladas para el fin de semana, pero que iba a estar súper rico. Y ahora, nublado aquí en Santiago, con 15 grados en realidad. Está muy agradable, pero bueno, todavía no quiere meterse la onda
primaveral,
sí.
Como que viene y va.
Bien, iba. Bueno, pero
hay que aprovechar los días que son primaverales.
Sí, pero el fin de semana yo creo que voy a dar harto olor asado.
¿Tú dices?
Ojalá que no sea con carbón. Porque contamina y el aire está muy mal.
Oye, pero vamos a las noticias.
Sí, vamos a otras cosas que importan.
No, oye, pero también importan los asados.
No, por eso dije otras cosas que importan, ah, no a cosas importantes.
Ah, muy bien. Sí, bien, no, la precisión.
¿Para qué nos leemos la suerte entre gitanos? Oye, noticias, por supuesto, en este último día de la semana que tienen que ver con la situación del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Nuevamente hay un espaldarazo por parte del gobierno a la gestión del subsecretario. Esto ante las críticas, y más que críticas, conflictos que se han generado desde la Democracia Cristiana y otros partidos de la oposición con su relación a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, relación en términos de que habría escondido cierta evidencia, y eso por supuesto ha sido declarado como persona no grata por parte de la Democracia Cristiana. Y desde el Congreso, para lo que es asistir, por ejemplo, a la Comisión de Salud, hay un espaldarazo, hay declaraciones también de la ministra vocera de Gobierno. Vamos a estar abordando ese tema aquí en Noticias en Duna.
Lo que también vamos a estar revisando es lo que se ha generado luego de que tres vuelos comerciales ayer tuvieran que interrumpir sus rutas ante llamados anónimos que alertaban sobre presencia de artefactos explosivos. Esto generó las críticas, ya se habla de dos detenidos, y desde el gobierno no quisieron quedar al margen de esta situación e invocaron la ley de seguridad del Estado y se van a querellar contra los responsables de estos falsos avisos de bomba en los aviones. El detalle aquí en Noticias en Duna.
Noticias también en el caso Huracán. El juzgado de garantía de Temuco confirmó la prisión preventiva contra el exdirector de inteligencia de Carabineros, el general Gonzalo Blue. Esto en el marco de la investigación que se desarrolla hace ya un par de meses. Recordemos, en su minuto, Gonzalo Blue, el general en retiro, no se le había presentado lo que era la prisión preventiva, no se le había impuesto la prisión preventiva. Luego hay un recurso de apelación que es acogido entonces por la justicia. Lo confirma el día de hoy la Corte Suprema. Sigue entonces con la máxima cautelar el ex general encargado de la inteligencia de Carabineros.
Así es, y también noticias internacionales, por supuesto. Hoy España conmemora el primer aniversario del ataque en la Rambla. 16 personas murieron ese año. Hoy se conmemoran en medio de apoyos al rey de España, otros que no lo apoyan tanto. También ha vuelto a resurgir lo que es los independentistas. Todo con mucha sensación en España cuando se conmemora el primer año de este ataque terrorista.
1:05 p.m. Vamos entonces a revisar las principales noticias de este último día de la semana aquí en Noticias en Duna.
El gobierno anunció una querella por la ley de seguridad del Estado tras las amenazas de bomba a los vuelos comerciales. Así lo anunció el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto luego de que ayer los avisos obligaran a aterrizar a 9 naves donde no se encontró ningún artefacto.
La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, respaldó a Luis Castillo tras la petición de la Democracia Cristiana para que el subsecretario de redes asistenciales deje el cargo.
Creemos que acá lo importante es que nos preocupemos de abordar los temas que le preocupan a los chilenos, en este caso de la salud. Y también es importante respetar un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde existe un poder, el judicial, quien determina quiénes son inocentes y quiénes son culpables.
En otras materias, el juzgado de garantía de Temuco confirmó la prisión preventiva contra el ex director de inteligencia de Carabineros, el general Gonzalo Blue, en el marco del caso Huracán, esto al considerarlo un peligro para la sociedad.
El Papa Francisco habría expulsado al cardenal Francisco Javier Errázuriz de su consejo personal. Según publicó hoy el diario .es de España, la razón de sacarlo del grupo denominado G9 habría sido por las acusaciones de encubrimiento en su contra.
El gobierno lanzará un plan nacional de apoyo e información sobre el ciberacoso escolar. Según la Superintendencia de Educación, el número de denuncias de maltrato físico y psicológico en colegios creció un 38% interanual en el primer semestre.
Sebastián Dávalos aseguró que la demanda no es contra Andrónico Luxe, sino que contra Canal 13. El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet ahondó en la acción judicial al llegar al juzgado de garantía de Rancagua, donde revisarán sus cautelares por la arista de estafa del caso Cabal.
Las farmacias populares ahora importarán equipamientos e insumos clínicos. Se trata de un convenio con la Fundación Educativa de Desarrollo Económico y Social que busca importar ayuda técnica a los municipios con farmacias populares.
Y en Hong Kong detuvieron a un sospechoso del millonario ciberhackeo al Banco de Chile. Sin embargo, según informa La Tercera, el ciudadano chino de 28 años fue liberado bajo fianza y quedó citado a declarar a mediados de septiembre.
1:07, vamos al detalle de las informaciones. Una de las que destacamos el día de hoy es este respaldo que le da la vocera de gobierno, por supuesto en nombre del Ejecutivo, al subsecretario de Redes Asistenciales. Todo esto luego que, sobre todo desde la Democracia Cristiana, están pidiendo que saquen al subsecretario tras las críticas de la oposición que apuntan a una supuesta vinculación entre Castillo y la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Según declaraciones de la propia vocera de gobierno, en un punto de prensa que hizo hace pocos minutos, dijo que es importante respetar un Estado de Derecho donde existe un poder judicial que determine quiénes son inocentes y quiénes son culpables. La vocera dio detalles de todo el proceso que ha tenido que enfrentar el actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, con este caso, el caso del ex presidente Eduardo Frei.
Claro, ayer conversamos, de hecho, esta hora usted puede revisarlo en duna.cl con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, justamente sobre la situación del subsecretario de Redes Asistenciales y el aspecto práctico, porque evidentemente está el tema de la persona, pero está el tema del cargo y las funciones, y si no puede haber una interconexión entre el subsecretario de Redes Asistenciales, que cumple una labor importantísima en la salud pública chilena, no puede haber esta interrelación con los parlamentarios, que son finalmente los que tienen que discutir y votar las leyes que tienen que ver con sus temas a cargo. Evidentemente la cosa es muy compleja. Fuad Chaín dijo que había un acuerdo entre los partidos opositores para de alguna manera declarar persona non grata a Luis Castillo y que de alguna manera también no se le iba a permitir el ingreso, por ejemplo, a la Comisión de Salud, que ya es un gran problema porque a Luis Castillo se le designa desde el gobierno por su capacidad y el conocimiento que tiene sobre infraestructura hospitalaria, un paso que quiere dar el Ministerio de Salud. Pero para todo ese paso de infraestructura hay temas administrativos, evidentemente, que pueden ir fuera al Congreso, pero hay proyectos de ley, normas que evidentemente van a tener que ser discutidas. Así que sigue la polémica, la DC no da un pie atrás. Y en este sentido, lo que tú decías, José, con respecto a lo que señala la ministra vocera de Gobierno, el día de ayer también el ministro del Interior dio un espaldarazo a la situación de Luis Castillo. Este punto que dice la vocera: hay que preocuparse de la transversalidad y el rol que compete a los poderes del Estado, no obstruir el rol del gobierno. No obstruir el rol del gobierno es una frase que de alguna manera está saliendo desde la moneda con respecto no solamente a la situación de Castillo, sino en su minuto Mauricio Rojas, fue despejado, y las críticas que se mantienen sobre Roberto Ampuero por algo similar a lo que sucedió con Mauricio Rojas. Así que la no obstrucción de la moneda en este caso es el punto que está tomando el gobierno con respecto a la situación del subsecretario de Redes Asistenciales.
Y probablemente en este punto no van a ceder.
Ese es el tema. Y de hecho puede ser complejo para no solamente los temas que tienen que ver con salud, ojo, para otros proyectos de ley. Ya en agosto, lo dijo el ministro de Hacienda, va a ingresar al Congreso el proyecto de modernización tributaria. Después viene reforma previsional, se está viendo cotización de independientes. Hay varios temas que ahí obviamente hay que hacer el cálculo político, porque esto es política, esto es legislación, pero finalmente es política. Y puede de alguna manera tener un efecto la presencia de Luis Castillo, aglutinar la Democracia Cristiana, votos a favor o en contra, dependiendo de qué se necesite desde la oposición para los proyectos que vienen del gobierno.
Bueno, probablemente va a pasar.
Es súper complejo, así que...
Y ayer lo decía Fuad Chaín también.
Claro, lo deslizó también. Así que la entrevista a Fuad Chaín, el del día de ayer, usted la puede revisar en duna.cl.
1:11. En otros temas les contamos también que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció el día de hoy, esta mañana, de reunirse con padres y apoderados de un colegio en la comuna de Santiago, que el gobierno va a lanzar en unas semanas más un plan nacional de apoyo e información sobre el ciberacoso escolar. Queremos profundizar en este tema con el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo. Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado.
Muy buenas tardes, Nicolás y Josefina, y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por este contacto, superintendente. A ver, ¿de qué va a constar este plan nacional y, en términos concretos, cómo va a cambiar la realidad que actualmente existe? De hecho, los datos de la superintendencia son bien graves en términos de lo que está sucediendo en la educación de nuestro país. Séptimo, octavo básico, principalmente el 80% son mujeres las que han sufrido ciberacoso, y de hecho hay casos, evidentemente, que desgraciadamente han terminado en situaciones fatales.
Bueno, efectivamente existe una preocupación por parte del gobierno de entender la calidad de la educación desde un punto de vista más integral. Y por lo tanto, nosotros como Superintendencia de Educación somos los llamados a recoger las diferentes inquietudes de la comunidad educativa a través de las denuncias, y hemos observado que los problemas de maltrato entre estudiantes están creciendo entre un semestre a julio en un 39%, pero si uno hace un doble clic y se da cuenta a cuánto están subiendo los problemas de maltrato en las plataformas digitales llamados ciberacoso, ciberbullying, esta tendencia es bastante mayor. Y por lo tanto, nosotros como superintendencia vemos con muy buenos ojos que el Ministerio de Educación hoy día quiera estar preocupado. No estoy diciendo que no haya estado preocupado, sino que más bien estoy manifestando la intención de hacer un estudio acabado y poder comprender cuáles son las razones, cuáles son las medidas de apoyo que deben tener los establecimientos educacionales, pero también las familias, porque el problema es bastante complejo, y claramente que este desafío de hacernos cargo del ciberbullying debe ser acompañado por todos los actores de la comunidad educativa.
Claro, el ciberbullying es más o menos o seguramente nuevo en comparación con el bullying tradicional, pero también debe ser muy difícil combatirlo. No sé si tienen algunas líneas de lo que va a ser el combate a esta prevención y al ciberbullying en general.
Bueno, dentro del maltrato estudiante de carácter psicológico, uno podría observar que el año pasado fue el 8% de aquellas denuncias y hoy día es el 9%. ¿Qué quiere decir con esto? Que claramente los establecimientos educacionales deben tener apoyos para poder hacerse cargo de esto, y es por eso que esta superintendencia hace dos meses atrás les pidió a los establecimientos educacionales que actualizaran sus reglamentos internos durante este semestre, y de una manera que sea con un foco más en la prevención del ciberbullying y también en protocolos de acción por el encargado de convivencia en caso de que ocurra un caso como los que hemos estado describiendo. Claramente el desafío es muy complejo de abordar. ¿Por qué? Porque muchas veces hoy día las plataformas están siendo cada día más de carácter anónima, pero también existen ventajas que uno podría poder tener medios de verificación para que el debido proceso al interior del establecimiento ocurra. Y así de esta manera poder combatirlo unido a la familia.
En ese punto estamos conversando con Sebastián Izquierdo, superintendente de Educación. Superintendente, ¿cómo combatir con la familia? También conociendo lo que es la realidad de muchas escuelas, muchos colegios a nivel nacional, donde desgraciadamente hay familias que no están en un rol muy presente en el colegio, también en los niños. ¿Cómo de alguna manera la estructura de educación pública puede ayudar, enseñar y, por sobre todo, formar en este tema?
Bueno, el desafío de la calidad de la educación es sumamente enorme, y no vamos a poder mejorar la calidad de la educación si es que no todos los actores se suman. Y claramente, si es que miramos la calidad de la educación desde un punto de vista más integral, donde el piso es la infraestructura, es la convivencia en los medios digitales, no lo vamos a poder resolver. Y por lo tanto, el Estado hoy día lo que está haciendo a través del Ministerio de Educación es generando la orientación a los establecimientos y a las familias para poder hacernos cargo de esto, la superintendencia pidiendo el protocolo, y así de esta manera poder tener un fortalecimiento de la educación pública sobre todo, y así poder hacernos cargo de las diferentes deficiencias que estamos observando. Y por lo tanto, si nosotros somos capaces de involucrar a las familias, somos capaces de generar orientaciones preventivas y poner el foco en ciertos grupos que estamos observando, principalmente el segundo ciclo de enseñanza básica, vamos a poder revertir estas cifras que están creciendo en términos exponenciales.
Se nos está acabando el tiempo, pero quería preguntarle, ¿cuándo empieza a regir este Plan Nacional de Apoyo por el Ciberacoso Escolar?
Bueno, el Ministerio de Educación hoy día tiene ciertas orientaciones, páginas web, y también ciertos materias en el currículum que abordan una ciudadanía tecnológica más informada y de esa manera prevenir el ciberbullying. Pero lo que nos ha dicho hoy día la ministra de Educación es que vamos a realizar un plan de estudio para poder comprender qué es lo que está sucediendo con estas denuncias que la superintendencia ha manifestado y de esa manera generar orientaciones preventivas, no solamente al establecimiento educacional, sino que toda la comunidad educativa. Y de esta manera, que prontamente vamos a tener los resultados del estudio, vamos a tener un fortalecimiento sobre todo la educación pública y vamos a poder abordar la calidad de la educación desde un punto de vista más integral.
Bien, nos quedamos atentos entonces a los resultados y el marco de acción que se va a generar de aquí en adelante. Superintendente Sebastián Izquierdo, nuevamente muchas gracias por esta conversación aquí en Noticias en Duna. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien. 1:17 PM, brevemente, en tema nacional, lo que tú decías, José, el gobierno anunció una querella por la ley de seguridad del Estado tras amenazas de bomba en vuelos comerciales. Esto lo anunció el ministro del Interior, Andrés Chadwick, avisos que obligaron a aterrizar 9 naves. Imagínate, 9 naves, sí. Y obviamente con toda la preocupación que puede generar en aquellos que estaban en los aviones, en todo el aeropuerto o los aeropuertos, y por sobre todo, todo el actuar que se tiene que hacer en términos de seguridad finalmente por, digámoslo más chileno, una pitanza.
400 personas se vieron afectadas, pasajeros, básicamente, por estos llamados, estos avisos de bomba. Esta mañana Carabineros detuvo a uno de los responsables de estos falsos avisos y va a ser formalizado durante esta tarde en Santiago. Pero por lo mismo, y como tú decías, Nico, el jefe de la cartera de Interior, Andrés Chadwick, se refirió también a la querella y aseguró que van a exigir el máximo rigor contra quienes vulneran la seguridad de los chilenos. El gobierno así saca la voz y invoca esta ley de seguridad del Estado y se querella también contra estos responsables de los falsos avisos de bombas en los aviones. Uno de los implicados, habían dos personas que habían sido detenidas, una de ellas dice que fue una broma, pero este tipo de bromas...
Muy mala broma.
No sé.
Lo mismo que pasa con la central telefónica de Carabineros muchas veces, muchas campañas que se han tenido que hacer para parar el tosteo. A propósito de eso, tuit del presidente Piñera hace una hora más o menos con respecto a las falsas y responsables amenazas telefónicas sobre instalación de bombas en algunos aviones. Le pidió al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que se querelle contra los responsables por ley de seguridad del Estado para aplicar un castigo ejemplar.
Esperemos que se concrete entonces. 1:18, revisamos noticias internacionales.
El Vaticano llamó criminales a los curas abusadores de Pensilvania, pidiendo que asuman sus responsabilidades. La Iglesia siente vergüenza y dolor por el millar de casos de pederastia perpetrados por sacerdotes.
Hoy España conmemora el primer aniversario de los ataques en la Rambla. Hace un año, una furgoneta blanca embistió contra una multitud causando la muerte de 16 personas.
El Pentágono pospuso para el 2019 el desfile militar en las calles de Washington. El retraso de la exhibición, que era un deseo personal del presidente Donald Trump, se anunció tras filtrarse que iba a costar $80 millones, más de lo previsto.
Ante el masivo flujo migratorio, Ecuador exigirá pasaporte a los venezolanos que ingresen al país. Mauro Toscanini, ministro del Interior del gobierno de Lenín Moreno, aseguró que el objetivo es garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos como la seguridad del territorio ecuatoriano.
Y el ébola avanza sin control en el Congo y asuma 44 muertos. La Organización Mundial de la Salud dice desconocer si hay cadenas de transmisión activas en las zonas a las que no puede acceder por la violencia.
Revisamos parte de las noticias internacionales que están presentes el día de hoy. Por supuesto, como les contábamos, hoy se conmemora un año de este atentado en la Rambla en Barcelona, en medio de distintas posturas, no solo, por supuesto, en contra de este tipo de ataques, sino que también se ha transformado en un acto político. Los reyes de España estaban invitados a esta conmemoración. En un momento se alzó un lienzo en donde decía que no era bienvenido el rey de España, pero también se escuchaban canciones y personas que gritaban que estaban a favor del rey. Bastante dividido, sobre todo en Barcelona, en un lugar donde hemos visto el último tiempo las intenciones independentistas que han llevado el parlamento de esa ciudad de España.
Me acuerdo cuando fue el atentado. De hecho, fue en la tarde, un poco después de las 6 de la tarde, trabajando ahí en Canal 24 Horas, y de repente dicen, hay un atropello en la Rambla, allá en España. Y parte así. Uno dice, a ver, atención, y no era un atropello. Y después, cuando se empieza a dar más información de que en esa furgoneta habían explosivos y bueno, desgraciadamente las imágenes que después se fueron mostrando, que mostraban la fatalidad y la violencia y por sobre todo la inhumanidad, quiero decir, lo que tenía esta persona que finalmente muere, se suicida, es terrible. Y obviamente desde el punto de vista político hay reacciones que se van dando, desde el punto de vista de la seguridad, porque ya habíamos tenido el atentado en la Bataclan, habíamos tenido el atentado en Niza, en el Stade de France.
Sí.
Si llegaba a España, muchos decían esto se va a empezar. Había habido en un mercado navideño en Alemania, recuerdo bien el lugar. Entonces fueron, no muy seguidos, no quiero hablar de una casi conspiración, pero evidentemente.
Pero fueron unos años, el año pasado y el antepasado, fueron años difíciles para Europa. Y de hecho, generó que se implementaran varias medidas de seguridad. Incluso llama la atención porque Barcelona fue uno de los últimos en implementar estas medidas de seguridad, pese a este ataque terrorista que sufrieron, en donde murieron 16 personas. Las organizaciones policiales se han organizado entre ellos para resguardar los lugares, sobre todo los más turísticos, pero también se han implementado otras medidas que son, a lo mejor uno pensaría básicas, pero que sirven. Por ejemplo, instalar maceteros de hormigones en los paseos peatonales para que no ocurran este tipo de hechos.
Para no el paso de los vehículos y también desde los conceptos que se han hecho bastante más públicos, el lobo solitario, cuando se habla de posibilidad de atentados con relación a ISIS, y ISIS luego dice, bueno, efectivamente no adjudicamos este atentado.
Que pero se adjudican después, todo al final.
Claro, con la investigación se da cuenta uno de que no son células, sino que son más bien lobos solitarios, como dice el concepto. Ha hecho que haya todo un trabajo de prevención, muchas críticas hacia los organismos de inteligencia, también en Reino Unido, donde han habido casos, bueno, de todo un poco. Se recuerda con mucho cariño a las familias, a las personas que murieron en la Rambla, un lugar turístico precioso, por lo que me han contado, donde desgraciadamente tuvimos que vivir uno de los peores cánceres del ser humano, que justamente mataron.
Oye, breve también destacar declaraciones que llegaron del Vaticano. Dicen tener vergüenza y dolor después de que la Corte Suprema de Pensilvania en Estados Unidos publicara un informe que documentaba que 1 millar de casos se registraron de abusos sexuales perpetrados por curas. En un comunicado publicado ayer por parte de la Santa Sede, consideraron que tanto pederastas como quienes permitieron las agresiones sexuales deberían asumir sus responsabilidades. Los catalogaron de criminales a estos abusadores de menores que eran sacerdotes. Una situación, por supuesto, lamentable la que se vivió en Pensilvania y que nosotros también en paralelo acá en Chile estamos esperando más declaraciones.
Claro, eran 300 sacerdotes más o menos dentro de esta investigación, una de las más extensas y afectando a alrededor de 1,000 niños y niñas.
Impresionante. 1,000
niños y niñas. Estamos hablando de 3 diócesis de Pensilvania, ya había pasado con Filadelfia, un número bastante menor. Este es un tema mundial para la Iglesia, no nos quedemos solamente con qué pasa aquí en Chile. Claro, se daba la diferencia con Estados Unidos, que había sido solamente en un lugar, en Filadelfia. Ahora es Pensilvania. La diferencia que se hacía con Chile es que aquí han habido casos en distintas regiones a nivel nacional. No una cosa que decir todo el país, pero sí en distintas diócesis. Y ese es el problema. Hay una actuación que se volvió generalizada, está el tema del encubrimiento, está la información que comentábamos de este diario, el diario.es, quien asegura durante la mañana que el cardenal Errázuriz fue expulsado de este G9, que es el grupo de cercano de asesores del Papa Francisco, por el tema encubrimiento. Ojo, todavía no hay una confirmación del Vaticano. Está la información de este medio español, pero todavía no hay una confirmación con respecto a si efectivamente el cardenal Francisco Javier Errázuriz se mantiene o no en este grupo de cercanía al Papa Francisco. Así que son varios temas que evidentemente se mantienen con respecto a estos casos en la Iglesia Católica Universal.
1:25, revisamos noticias del deporte.
Hoy arranca una nueva jornada del Campeonato Nacional. A las 20 horas se enfrenta Audax Italiano con Palestino en el Estadio Bicentenario de la Florida.
Colo Colo dio inicio a la venta de entradas para el Superclásico frente a la Universidad de Chile, que se disputará el sábado 25 al mediodía en el Estadio Monumental. La primera etapa de la distribución de los boletos favorece a los hinchas que más han asistido a los partidos de los Salvos.
1:00 p.m. ya casi